Vamos a recibir, como lo veníamos comentando, al ingeniero agrónomo Esteban Hoffman. Es bueno tener un análisis cuando ya estamos en la recta final de este mes de octubre, con una primavera instalada, con precipitaciones importantes. Vamos a abordar estos temas. Esteban, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo andas, Rubén? Saludos a la audiencia.
Bueno, ¿cómo arranca la jornada? O ¿cómo arrancó, mejor dicho, la jornada? Porque estamos llegando al mediodía prácticamente allí en Paysandú. ¿Cómo está el día?
Ah, el día espectacular, ¿no? Ahora volvemos de vuelta a la primavera. Acá en la zona de Paysandú hace un día espectacular, con bastante viento y, bueno, y hace calor, está levantando la temperatura.
¿Cuánto
Los
llovió?
típicos días de octubre, ¿eh?
¿Cuánto llovió allí en esa zona, en estos episodios de
Y lo que
precipitaciones?
pasa que tenemos, o sea, es variable, pero tenemos arriba de 100 milímetros. Desde que empezó a llover el sábado pasado, ¿no?
¿Y cómo impacta todo esto en la producción de trigo, cebada, canola? Obviamente hay similitudes entre trigo y cebada. ¿Cómo analizas el escenario?
La primera parte, que es la más importante en esta época del año, final del encañado, espigazón, floración, tiene que haber agua en el suelo porque los cultivos consumen muchísima agua ahí, ¿no? Y sobre todo los cultivos que se han puesto buenos. Realmente ha habido en los últimos 30, 40 días un cambio muy importante, sobre todo más de Río Negro al norte, los cultivos venían más o menos, se habían puesto muy buenos. Siempre hay alguna hectárea que tiene problemas o algún problema de implantación por ahí, pero en realidad se veían cultivos buenos, sobre todo las trigos y la cebada, que es lo que hay más acá en esta zona, hay menos cantidad de canola, pero en general la canola está buena en todos lados, ya está muy adelantada en el ciclo, medio, inclusive algunas canolas que esta lluvia puede haberles complicado el inicio del liderado, ¿no?
Sí.
Pero para los cultivos de invierno, tener el suelo lleno de agua en esta época que empieza fuerte, llenado de grano, es muy importante porque, bueno, porque no nos puede pasar tener una seca en este momento porque afecta definitivamente el peso de los granos y el calibre, ¿no? El tolítrico en trigo, primera o segunda se va.
Bien, por ese lado positivo
El
entonces.
problema, ¿eh?
Por ese lado positivo entonces.
Por ese lado, muy positivo, más allá que alguien en algún lugar puede ser que esté un poquito pasadito de agua cuando consideramos el suelo, ¿no? Pero no es la situación general que tengamos problemas de anegamiento en esta etapa, o sea, falta de oxígeno en el suelo, que el impacto es muy importante. En esta etapa los cultivos son tremendamente sensibles a la falta de oxígeno cuando hay anegamiento,
Bien.
¿no? En suelo. El lado negativo, y más que nada pensando en el trigo, que es la especie más sensible o que nos trae mayores problemas, es que desde esta semana que se está terminando ahora, pero que ya corre una semana porque esto empezó a llover el sábado, acá tuvimos zonas entre 50 y 70 milímetros el sábado, después tuvo frío el domingo, lloviznando, pero la suerte, la bajada de temperatura el lunes y martes, pero después volvió a llover, y tuvimos un miércoles y un jueves que empezó a levantar la temperatura, estuvo lloviznando, lloviendo en algunos lugares. Como acá en la vuelta a Paysandú volvieron a llevar 40, 50 milímetros ahí entre el miércoles y el jueves, y nos agarró justo en el momento que nadie quiere. Por eso el área, casi que la mayoría del litoral, puedo hablar menos del sur-sur, allá para Colonia, tengo menos elementos, pero agarró la mayoría de los cultivos en la mitad del espigazón, mitad de floración. Porque cuando está a la mitad de la espigazón, ahí comienzan a aparecer espigas que ya florecen. Pero una parte importante del área de trigo la agarró floreciendo. Y bueno, eso implica riesgo
Claro.
de
Eso te
fusario, ¿no? Fusario y
quería.
don, porque a veces tenemos pocos fusarios, pero podemos tener don.
Estamos.
Esa toxina que en
Te estamos
realidad.
perdiendo,
No.
te estamos perdiendo, Tato. Decías el fusarium.
Y la toxina relacionada con este hongo de espiga, que muchas veces, a veces no tener, han habido zafras en Uruguay que los niveles de fusarium en grano no han sido muy elevados, y sin embargo hay niveles de esta toxina en grano por encima de lo que la industria y el sector exportador
Requiere.
considera de residuo. Es el miedo más grande que tenemos, ¿no? Además de las posibles pérdidas de rendimiento que puede provocar esta enfermedad de espiga. Tener un problema de un grano que tenga un nivel de toxina en grano que nos deje prácticamente el grano sin posibilidad de ser exportado.
Claro.
Y realmente, las condiciones para el principio, para el sábado y el domingo, eran medias. En realidad, lo que las herramientas que hay disponibles como alerta de un posible potencial problema, desde los niveles de grandes de agregación de alerta, como puede ser el DONCAS, esta herramienta, este programa que predice posibles potenciales problemas, que lo pone al servicio de todo el mundo INEA, ¿sí? Decía que empezaba a incrementarse lentamente el riesgo de tener un potencial problema con esta enfermedad. Y después las corridas que se pueden hacer del modelo este de Moschini, que es un modelo que también da una predicción de los potenciales problemas como se va a tener, que toma en cuenta cada vez que se corre el cultivo que está en riesgo, el cultivo que está empezando a florecer, que toma en cuenta las condiciones climáticas pasadas y las que están ocurriendo pocos días después de la predicción, fue cambiando. Empezó con un riesgo medio-bajo, subió con las lluvias hasta el fin de semana, volvió a bajar con la bajada de temperatura y volvió a subir de vuelta con la lluvia del miércoles y jueves y sobre todo el incremento de la temperatura. En realidad el miércoles y jueves tuvimos casi condiciones medias de libro, porque mucho tiempo espiga mojada, una temperatura que se ubicó entre 17, 18, 19 grados, 20 grados en los momentos más cálidos del día, con muchas horas de humedad relativa por encima del 80-82%, que las que quienes trabajan en esta enfermedad, en particular el trabajo de este de Moschini, considera como de condiciones muy favorables para el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, entonces, la lluvia no hubiera venido muy bien, pero hubiese estado interesante que los cultivos no estuviesen en el estadio de riesgo, y nos agarró justito ahí.
Claro, o sea que hoy hay un riesgo, de acuerdo a lo que es el mapa de riesgo por Fusarium que elaboran ustedes allí en Unicampo, hoy hay un riesgo medio en gran parte de la zona triguera uruguaya.
Sí, mirá, esto es así, lo único que hicimos nosotros fue tomar esa herramienta que está disponible y correrla, ¿no? Y utilizarla como elemento para ponerla a disposición de los productores y de los clientes. Bien. Y que decía, bueno, tenemos condiciones de riesgo, hay algo que hacer. Hubo mucha gente que pudo aplicar fungicidas, que es una herramienta junto con el cultivar que nos permite mitigar en forma muy importante este problema, no resolverlo completamente, pero sí mitigarlo mucho. Cuando las condiciones son realmente como las que tuvimos en el 2001-2002, y seguramente tengamos pocas cosas para hacer, más que bajar sensiblemente el problema, pero no resolverlo, cuando las condiciones no son como tan graves como las de esos años, seguramente, junto con el cultivar, los buenos fungicidas bien aplicados, en el estadio justo y con la forma de aplicar correcta, ayuden a resolver un problema, pero mucha otra gente no pudo aplicar porque no podía entrar, porque había mucho viento, porque no consiguieron los fungicidas que hacían falta. Hubo un problema con algunos fungicidas, no estaban los fungicidas de libre disponibilidad, los que precisábamos para los mejores, aquellos que no tienen algunos principios activos que deberíamos tratar de evitarlos, aplicarlo en ese momento. Es conocido por los profesionales que los fungicidas con estreptomicinas deben ser evitados, pensando en el riesgo de elevar los niveles de toxina. Y hubo gente que tuvo problemas para conseguirlos, y entre ellos y los aspectos operativos, y después el viento, sobre todo ahí el jueves y viernes previo a la lluvia del sábado pasado, bueno, hay gente que se quedó sin poder aplicar.
Claro.
Y otra gente que estaba también más descansada, que quizás hay un tema, hay que decirlo porque no porque es la verdad, los números son muy finitos, ¿no? Entonces, estos fungicidas, que los mejores que tenemos para esta enfermedad, no son de los baratos.
Claro. Josman.
Entonces, bueno, ahí hay una mezcla de cosas que uno no puede saber exactamente todos los elementos que tuvo la gente para tomar la decisión de aplicar o no aplicar, y tomó la decisión de aplicar, no poder, o sencillamente jugarse al que capaz que no pasa mucho.
Claro, Josman, ahora se abre, de acuerdo a los datos y a los pronósticos climáticos, una semanita, por lo menos, con buen tiempo, salvo lo que pueda pasar mañana domingo. Frente a la situación que tenemos y a lo que se venía comentando por vos, ¿hay oportunidad, digamos, para mitigar este riesgo que hay hoy para lo que es la producción de trigo, teniendo en cuenta si finalmente se termina de dar esa semana?
Yo en realidad te puedo hablar como un agrónomo que no es especialista en el tema, pero sí que ha vivido muchos eventos de este tipo y que dentro de lo posible trata de que estas cosas no nos peguen directamente de lleno. Y una vez que estamos en el baile, no podemos dejar de bailar, ¿no? Estas preguntas específicas, bien como para poder consultar a Carlos Pérez de Facultad de Agronomía o
el lunes.
Para ir a línea. Claramente, es con ellos que estos temas se tienen que resolver porque precisamos la opinión técnica especializada. ¿Se entiende?
Claro.
Lo que sí sabemos es que el periodo de riesgo no es un día ni dos. Entonces, si tenemos un periodo de riesgo medio al inicio de floración y tuvimos la suerte de poder aplicar o que las condiciones no fueran exactamente las ideales y zafamos, no quiere decir que una semana después no sigamos con el problema.
Claro, por eso te...
Nos ha pasado más de una vez, en condiciones favorables para esta enfermedad, tener que hacer una aplicación a principios de floración y a la semana se mantienen las condiciones y tener que volver a aplicar de vuelta. Y hay información que habla que a veces cuando las situaciones de riesgo son muy elevadas, las dobles aplicaciones establecen una diferencia muy importante. Pero a mí me parece que honestamente, y es lo que corresponde, este tipo de preguntas tienen que ser tratadas con ellos, que son los especialistas en esto. Una problemática que no es que es difícil de control. ¿De acuerdo?
Claro, claro.
Entonces sí me parece que es... Inclusive para su opinión en cuanto al riesgo que podemos llegar a tener. Las pocas herramientas que tenemos para tratar de ponerle un valor objetivo, aunque sea una categoría, mostraban que había un nivel de riesgo, que podrá ser para algunos medio bajo, para otros podrá ser medio alto. Pero claramente nos agarró con lluvia, espiga mojada, en algunos casos más de 48 horas, humedad relativa alta. Con dos días que nos ayudó mucho la temperatura baja, pero en los otros días la temperatura estaba dentro de las temperaturas con las cuales el hongo camina.
Claro. Me llega una
consulta. Ahora están anunciando de vuelta, aparentemente empezó de vuelta a anunciar una cantidad de días con muy poquita agua, y aparentemente la temperatura no sería baja, pero no sabemos porque en realidad la cantidad de las precipitaciones que tuvimos durante toda esta semana no estaban pronosticadas con esta magnitud.
Claro. Josman, y cómo, obviamente que esto es el elemento que está llamando más la atención en lo que es la producción en este momento, ¿no? Con lo que es la evolución de los cultivos de invierno. ¿Cómo pensás que puede seguir el panorama productivo de acuerdo a lo que venías comentando también, la mejora que habían mostrado los cultivos, sobre todo al norte del Río Negro? ¿Cómo viene el año? Es un año bastante complejo, podríamos decir, porque se han tenido que pasar.
Es un año que va a haber que hacer algo que normalmente hacemos, va a haber que después escribir la bitácora de las condiciones del año.
Porque se pasó de todo.
Porque ha pasado de todo. De algunas cosas muy previsibles, por ejemplo, aquello que decíamos, bueno, después de las cosechas de cultivos de verano muy buenas, después de una zafra excelente, sobre todo de soja, que incluso el cultivo de invierno se hacía sobre antecesor soja, la mayoría, uno esperaba que los suelos dieran muy poco nitrógeno, y eso fue exactamente lo que pasó. Tuvimos algunos problemas con la siembra, no pudimos sembrar en la mejor fecha de siembras. Junio se complicó, los cultivos... arrancaron con más problemas de agua al inicio de lo que uno está acostumbrado. Hubo gente que tuvo problemas de implantación, tuvo que resembrar. Acá en la zona norte, sobre todo, más en la zona de Payantuyún, se veían muchas chacras con problemas de implantación, que algunas fueron resembradas, después se empezaron a arreglar. Tuvimos un parte de agosto y septiembre muy bueno, realmente muy bueno. Los cultivos empezaron a mejorar sensiblemente. Hay cultivos muy, muy buenos. Antes de otro colega tuyo también me preguntaba lo mismo. Yo decía que realmente en relación a cómo empezamos, que parecíamos que venía por el mal camino, hubo un viraje bastante importante y los cultivos se pusieron, sobre todo los cereales, se empezaron a poner muy buenos en términos generales, aunque están un escalón por debajo de lo que fue el año pasado. ¿Sí? Aunque estamos ahora empezando más atrasado en el llenado de grano en relación al año pasado, pero que veníamos, si nos olvidamos de este problema de fusario, y ojalá que no tengamos ningún problema, un llenado de grano que ya lleva una cantidad de días con temperaturas muy buenas, muy buenas. En esas temperaturas, bueno, han habido golpes de calor, tenemos agua, al contrario, tuvimos una cantidad de días muy fríos o frescos, aparentemente seguiría así. ¿Y por qué es importante esto? Porque llenado de grano, después que los cultivos se empiezan a poner buenos, define el nivel de rendimiento.
Claro.
No define para sacar 4 toneladas. Define la posibilidad de sacar 5 o 6 toneladas, que son las que precisamos para que las medias permitan tener un nivel de rendimiento medio que cubre los costos de producción, que siguen siendo muy elevados. Y yo siempre recuerdo, y ayer tu colega la recordaba exactamente eso, que en la zafra 2015, no sé si te acordás, el área con mucho menos cantidad de canola de crucíferas que las que tenemos ahora, porque en general están buenas, muy buenas en general, y muy adelantadas por el final del ciclo, ¿verdad? En el 2015 los cultivos de invierno venían mal.
Sí, venían
mal, venían con muy poca biomasa producida, con un número de espigas realmente cortos, como consecuencia de un agosto caliente y con un severo déficit hídrico, una sequía bárbara en gran parte del país, y un septiembre que no fue lo suficientemente bueno, y cuando los cultivos estaban empezando a espigar, eran cultivos de bastante por debajo de lo que vemos ahora. Sin embargo, tuvimos un octubre y un noviembre con unas temperaturas bajas espectaculares. En algunas charlas decíamos, bueno, nos parecimos mucho a las temperaturas medias de lo que le pasa al sur de la provincia de Buenos Aires en Balcarce, ¿sí? Los 14, 15 grados de promedio durante el llenado de grano. Eso tuvimos en el 2015 y prácticamente tuvimos una zafra récord. O sea, los rendimientos eran impresionantes, es decir, situaciones de chacra que uno esperaría dificultades para llegar a las 4 toneladas, quedaban 5. Como consecuencia, un llenado espectacular.
Pero allí, en esa zafra, si no recuerdo mal, tanto hubo algún inconveniente con la proteína, ¿no?
Sí, bueno, justamente por eso mismo. En realidad, apareció de golpe una enorme cantidad de carbohidratos como consecuencia de un llenado grano en condiciones ideales. Estuvo un llenado grano muy largo, con una captura, una cosecha de nitrógeno por el lado de la biomasa producida, que se te dice el dato de cuánto nitrógeno cosechado tenemos para después traslocarlo al grano, muy escasa. En ese año, además, la gente agregó menos cantidad de nitrógeno, el pronóstico climático era muy malo.
Era complejo.
Era el pronóstico ampliado en mayo, mayo-junio, nos decía que podíamos tener un año espantoso para cultivos de invierno. ¿Sí? Entonces la gente también gastó un poco menos. Pero sobre todo lo que había eran los kilos de nitrógeno absorbido cuando empezaba llenado grano, que es un determinante muy importante de lo que va a ser el rendimiento y sobre todo la proteína, realmente era muy escaso, por lo que estamos hablando recién. Y bueno, apareció un rendimiento muy superior a lo esperado como consecuencia de condiciones climáticas que no son típicas para el Uruguay.
Y hoy estaríamos con algunos elementos similares, entonces.
Hoy venimos, creo que, dimos vuelta a la alpargata de cómo veníamos en saliendo del invierno, que los cultivos venían más o menos ahí. Por más que había una simetría muy grande de las regiones, la zona más litoral sur venía bastante mejor los cultivos que lo que estamos acá en la zona litoral centro y litoral norte. Y los cultivos se han puesto muy lindos ahora, y se han emparejado en muchos lugares. Y venimos con un llenado de grano que por ahora viene muy bien, viene como el 2016. No son las temperaturas bajas del 2015, pero venimos muy bien. Pero nos quedan todavía, estamos más o menos pasando la mitad de octubre, y nos quedan 30 días. Y más considerando de que hay una proporción del área sembrada tarde mayor que la que registramos los años anteriores.
Claro.
Entonces, cada día que pasa se define mucho.
Y desde el punto de vista de la fertilización, ¿se está a la altura, digamos, de lo que está pasando con las condiciones ambientales o se puede quedar un poquito corto si esto evoluciona como ha venido moviéndose hasta el momento?
Mira, esa es una pregunta bárbara, porque en realidad es muy importante, no sé qué tiempo tenemos, Rubén, pero el año pasado la gente disfrutó de tener rendimientos muy buenos con niveles de proteína muy buenos. Y toda la información, si bien la gente tiene la marca de la paleta de lo que nos pasó con las zafras de proteína baja 2015-2016, y se está empezando a agregar más nitrógeno, lentamente, la información que hay, la disponible, inclusive la que presentó Fucrea, muestra que se están incrementando las cantidades de nitrógeno, pero que las cantidades medias andan por los 120 kilos, apenas 120 y pocos kilos de nitrógeno por hectárea, que en promedio para un año como el año pasado se puede considerar muy bueno porque el suelo aportó cantidades muy importantes de nitrógeno, pero para chacras viejas, cuando el suelo da poco nitrógeno, eso sobra la información generada por Facultad de Agronomía junto con INEA de que es tremendamente escaso y que si aparece después un rendimiento favorable va a haber un pH de proteína baja. Y que la gente sabe eso, la gente lo sabe. La gente, la mayoría de los productores y los técnicos son conscientes de que esto es así y se están lentamente incrementando. Yo puedo hablar por las cosas que hemos hecho nosotros y lo que yo conozco de muchos colegas con los cuales estamos todo el tiempo conversando. Es, se ha estado agregando más nitrógeno, fue muy, muy evidente de que los suelos no daban nada este año. Arrancamos con niveles bajísimos a la siembra, bajísimos en el inicio de macollaje en Z22, vuelve nuevamente medios abajo en Z30, la gente ha estado agregando nitrógeno, por más que hay mucho para hacer todavía, bueno, y estamos entrando lentamente en esta nueva fase de manejo, de empezar a chequear, para tratar de tener un diagnóstico al inicio del periodo crítico, que es por la mitad del encañado, porque en ese momento podemos tener muy buenos elementos para saber si venimos bien o ya venimos rengos, y todavía hay tiempo para hacer algo. Y hay gente que realmente ha estado aplicando nitrógeno en Z30 y en Z33, en los dos momentos, sobre todo en los cultivos buenos y chacras viejas. ¿Sí? Ahora, ¿qué cantidad de gente ha hecho eso? Exactamente cuándo han estado aplicados es imposible. Lo vamos a saber dentro de poco tiempo. Yo te puedo dar la opinión de lo que nos pasa a nosotros con las chacras 100% monitoreadas. O sea, monitoreadas objetivamente la siembra en 22, en 30 y en 33. Y en relación a no al año pasado, porque el año pasado los consumos de nitrógeno fueron bajos porque el suelo daba mucho, sino en relación al 2016, por ejemplo, que sería lo más parecido, porque no es nada parecido al 2015, al 2016, y yo diría que estamos casi con entre un 40 y 50% más de consumo de nitrógeno.
O sea que ese va a ser un tema, ¿no? La proteína va a ser un tema.
Sí, va a ser un tema, va a ser un tema. Todo va a depender, como siempre, de cuáles sean los rendimientos. Si tenemos un año bueno, que es lo que todos queremos y esperamos, y ahí vamos a ver esa mezcla que es entre lo que le agregué y terminó dando el suelo, o entre lo que agregué y perdí, lo que tuvo que reponer y lo que terminó dando el suelo. Y por eso se recomienda tanto a la gente, no hay forma de manejar grandes cantidades de este nutriente que son necesarios para tener cultivos de alta productividad con calidad, si no manejamos el nitrógeno en forma objetiva, con muy buenos diagnósticos. Para poder hacer eso hay que tener información de muestreos, ¿no? No es factible por el hecho de, porque nadie está dispuesto a agregar cantidades excesivas porque la cuenta es fina. Entonces, normalmente nos enteramos de qué fue lo que pasó al final cuando sabemos cuál es el rendimiento y nos empezamos a enterar de cómo fue el manejo del nitrógeno de la gente. Que a veces no es necesariamente, es muy importante, por eso a veces yo insisto, parece que parezco medio pesado con el tema del manejo y el manejo, porque alguien puede agregar muchísimo nitrógeno y agregarlo mal y no tener ni rendimiento ni proteína, ¿verdad?
Exactamente. Pero muy bien, ingeniero Esteban Hosman de la Facultad de Agronomía, director de Unicampo, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedó pendiente hablar de la zafra de verano, pero eso será para la próxima oportunidad. Era muy importante hablar del tema fusarium por lo que implica y además de la fertilización, ¿no? Por lo que incide en el resultado, ¿no? De los cultivos de invierno. Muchísimas gracias, muy amable.
Me dijiste que el lunes capaz que ibas a hablar con alguien de los patólogos.
Sí, ya estoy en campaña, pues muy importante, ¿no?
Pues vamos a estar atentos ahí porque todos precisamos la opinión de eso.
Pero muy bien, buen fin de semana.
Bueno, gracias Rubén y saludos a la audiencia.